por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado. Por los...
Salud, amigos y amigas. Hemos abierto este programa radiofónico con el mítico tema libertario Yo te nombro, libertad, de Gianfranco Pagliano, interpretado por Canto Nuevo. Este es un podcast que hacemos para Radio Cuca y para el mundo desde Cruz Negra Anarquista de Asturias y desde el grupo Higinio Carrocera. Es nuestra modesta aportación a la Semana Internacional de Solidaridad con los y las presos y presas anarquistas del mundo, que se celebra todos los años por estas fechas de agosto. Desde Iberia estamos apoyando a Gabriel Pombo da Silva, preso anarquista que lleva 33 años en las cárceles, de las cuales 21 los ha pasado preso en aislamiento. Luego hablaremos de él. Escuchamos ahora este fandango de El Cabrero, Presa está la libertad, y luego os explicamos en qué consiste esta campaña en favor de los presos anarquistas y algo de la historia de la Cruz Negra Anarquista.
¡Dale, Sousa!
Desde hace muchos años, en diversas partes del mundo, colectivos anarquistas de defensa de presos, las llamadas ABC, Anarchist Black Crows, se organizan para apoyar a presos anarquistas o afines, tanto en lo económico y en lo personal, como en el aspecto jurídico. Además, organizan campañas contra las cárceles y su abolición, por ser un sistema cruel que anula no solo la libertad de las personas, sino su personalidad, y además no consigue su objetivo de acabar con los delitos.
Los orígenes de las ABC datan de la Revolución Rusa. Se creó una institución a la que se llamó Cruz Roja Anarquista para organizar la ayuda a los prisioneros políticos del régimen zarista y a sus familias. Durante la Guerra Civil Rusa se le dio el nombre de Cruz Negra Anarquista para evitar confusiones con la Cruz Roja, que también actuaba en el país. Tras la llegada al poder de los bolcheviques en Rusia, la Cruz Negra Anarquista se traslada a Berlín, donde continúa ayudando a prisioneros políticos del régimen bolchevique, así como a los disidentes italianos al régimen de Benito Mussolini. Con el aumento de solicitudes de ayuda en la década de 1940, la organización se viene abajo por dificultades de financiación.
A finales de la década de 1960, es fundada una Anarchist Black Cross en Reino Unido por iniciativa de Stuart Christie y Albert Melitze, y se dedica a ayudar a la resistencia española antifranquista y a los presos políticos anarquistas de la dictadura de Francisco Franco. En la década de 1980, la red se expande a Estados Unidos y en 1995 los pequeños grupos Cruz Negra Anarquista de este país se unen para formar la Anarchist Black Cross Federation.
Actualmente funcionan casi 40 ABCs distribuidas por todo el mundo, incluyendo la península ibérica, y apoyan o colaboran de alguna manera con un centenar de presos considerados anarquistas. Además, se ha creado un fondo económico a través del Fondo Internacional de Defensa Anarquista que recauda apoyos a estos presos o a sus familias. En inglés se llama International Anarchist Defense Fund.
Por mayo era por mayo, cuando face la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste cuitado, que ya hago en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Cárcel tengo por fuera, cárcel por dentro. Voy vagando y vagando, puerta no encuentro. Tener no me importará, cárcel por fuera. Si de la de aquí adentro salir pudiera, veo el campo a lo lejos por la ventana. Tristeza y esperanza, noche y mañana. Allí crece la hierba de primavera. Esperanza y tristeza, luz y quimera.
En Iberia, Cruz Negra Anarquista apoya en la actualidad a Gabriel Pombo da Silva. De él, de su trayectoria y entereza moral y política, nos habla su compañera Elisa Di Bernardo.
Gabriel Pombo da Silva actualmente tiene 53 años, fue a lo largo de los años 80 un expropiador de banco en varias ciudades de Galicia, su tierra. Los exproprios tenían el objetivo de apoyar directamente a los familiares de los numerosos presos que salían prácticamente de los barrios más pobres y indigentes, y también el objetivo era el apoyar los grupos propresos como por ejemplo la COPEL. Gabriel, con solo 17 años, cae en el 84. Se come 5 años, que fueron 5 años de torturas brutales, hasta que lo suelten por error en el 89, y se dedica así a la clandestinidad. Fueron 4 meses a lo largo de los cuales sigue atracando bancos, intentando sacar compañeros de la cárcel y sobre todo declarando guerra al mundo de la droga y la explotación de mujeres, porque mientras tanto el Estado español había conseguido a través de la droga derrumbar grupos de lucha y resistencia y obstacular todas las semillas de rebeldía que estaban surgiendo numerosas, sobre todo en el norte de España. Fue así que ejecutó un proxeneta, y fue por eso que en el 90 se buscó la ruina con una condena de 166 años, que según el Código Penal de 73 en ese momento vigente quería decir 30 años. Empieza así la odisea carcelaria de Gabriel, larguísima y durísima, en régimen FIES, hecha otra vez por torturas, malos tratos, pero también resistencia, lucha organizada. Surge, por ejemplo, el APRE, secuestros de carceleros, motines, pero también muchísima violencia y muertos. a final de los años 90, a principios de los años 2000, por fin consigue tener su primer permiso, porque el cómputo de la pena le daba ese derecho. Y fue así que en el 2003, a su cuarto permiso, sin embargo, se fuga, porque mientras tanto había notado que sus compañeros seguían muriéndose y ser torturados en la cárcel, algo que él no podía absolutamente aceptar. Y fue así que se dio otra vez a la clandestinidad. Fueron 10 meses de lucha anarquista, sobre todo hecha por propaganda anarquista, traducciones y más cosas, y también porque Gabriel precisamente a lo largo de los años 90 se había acercado al anarquismo, algo que mientras luchaba en la calle no conocía prácticamente, por eso que empezó a reivindicarse y sigue reivindicándose como preso anarquista. Cae así en el 2004 durante un tiroteo junto a otros 3 compañeros y fue condenado a 14 años, de los cuales cumple 8 años y medio en régimen de aislamiento en la ciudad de Aachen. La Alemania lo entrega a España en el 2013 bajo el respeto de unos principios de derechos europeos, entre los cuales el principio de especialidad, fundamental porque es lo que nos permite decir que Gabriel ya no tiene que seguir cumpliendo ninguna pena anterior a X fechas. De hecho, vuelve en España en el 2013 para cumplir otros 3 años y poco para luego ser soltado en el 2016. Sin embargo, durante el mayo del 2016, una jueza, que es la jueza Mercedes Alcázar Navarro del juzgado número 2 de Girona, sigue insistiendo diciendo que él no ha terminado su pena y que tiene que cumplir 16 años más. Y esto en plena violación del antes comentado principio de especialidad. Además, ordena al antaño director de la cárcel donde Gabriel se encontraba preso de esconder la orden de liberación inmediata y de hecho Gabriel fue secuestrado ilegalmente para 3 semanas. Sale finalmente después de una pelea jurídica en libertad en el julio del 2016 y empieza a dedicarse a restaurar una antigua finca de familia que además quería convertir en ateneo anarquista y hace una familia, de hecho tenemos una hija, pero ya después un poco menos de un año y medio descubre que esta jueza consiguió perseguirlo otra vez, siempre en la convicción de tener que encerrarlo para que pague estos 16 años más. Fue así que nos damos a la clandestinidad, que termina lamentablemente en el enero del 2020, y actualmente estamos luchando principalmente en el Frente Europeo, denunciando la violación de este principio de especialidad, en el Frente del Cómputo Penitenciario, porque si le aplicaran realmente todas las redenciones que nunca le han aplicado, se darían cuenta que de hecho Gabriel ha cumplido y que tendría que salir ya, y además estamos luchando también en el frente de la refundición de la pena, porque mientras tanto en el 95 salió otro código penal y cada ciudadano, así dicho, tiene el derecho a que le se aplique el código penal más favorable. Y este nuevo código penal le daría la esperanza de que la refundición de la pena sería de 20 años y no de 30 como recitaba el código penal del 73. Todas estas puertas jurídicamente hablando están abiertas, todavía no tenemos novedades, Gabriel está bien, resiste, está en muy buena salud y en buen ánimo, sigue reivindicándose como preso anarquista y es por eso que no lo sueltan. Estamos convencidos que todo esto sea fruto de una venganza, además de una perversión del sistema jurídico que por supuesto castiga todos los disidentes no aplicando sus mismas leyes. Al final no están haciendo nada más que no aplicar sus mismas leyes. Gabriel tiene que salir ya porque ha cumplido, no tiene que cumplir ninguna pena más. En otoño tal vez nos llegarán unas novedades, esperamos positivas. Estamos con él, apoyándolo con todos nuestros medios, y Gabriel Pombo da Silva, libertad y todos libres.
su herida golpea de vez en cuando. No dejala jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor. Y eterno viva en su raíz el llanto, y si se arranca vola a gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro, pisa su savia roja. Talad, talad, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llénaselo de piedras y hundirle las rodillas sobre el pecho. Pero hay que tajar noche, cajos de luz para llegar al alba. Y acuchillar los muros de las heridas altas y ametrallar las sombras con la vida en las manos sin par, amartillada. Tengo más vidas que un gato, me muero siempre de malo, poco cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, mosquitos, los gitanos, los peces, los pájaros, los invertebrados, las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados, y qué pena si muero de responder el gusano. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores. Y a tu con tu conciencia. Yo soy cada día más malo, estoy perdiendo la paciencia. Tú arranca, yo aprendo como aguilucho. Vuelvo al mundo imaginario. No puedo seguir a cuchillo. A paso del funcionario.
En las cárceles españolas están encerradas más de 58.000 personas, tantas como todos los habitantes de ciudades como Ávila o Cuenca. La inmensa mayoría, 9 de cada 10, son hombres. Un tercio de ellos son inmigrantes. Las cifras frías de las cárceles que publica anualmente instituciones penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, demuestran que gran parte de la población penada cometió delitos contra la propiedad privada y el orden socioeconómico. Así es como lo dicen. Son 19.000 presos y presas, de los que más de 17.000 son varones. Si incluimos a los que cometieron delitos contra la salud pública, es decir, tráfico de drogas, encontramos que un 46% de todos los presos y presas del Estado español cometieron delitos relacionados con las formas de obtener dinero y con la propiedad privada. Esta relación de los presos con las condiciones materiales de la vida es evidente si se analiza la evolución del número de presos en el Estado español desde 1990. Desde entonces aquí, el número de personas en las cárceles españolas se ha casi duplicado, pasando de 33.000 a 58.500. Pero el aumento no ha sido uniforme. A mitad de la primera década de este siglo, el número de presos comenzó a crecer y se disparó en torno a los años de la crisis económica. En 2008, cuando reventó el sistema financiero y económico basado en la especulación y el ladrillo, se llegó a 73.000 presos en las cárceles españolas y al año siguiente a 76.000. En cuanto a los delitos más graves, hay 3.500 personas condenadas por homicidio, de las que solo 286 son mujeres, y 3.315 violadores o abusadores sexuales, de los que solo 53 son mujeres. Y es que además de mostrar que la delincuencia es un fenómeno relacionado con las condiciones económicas, las estadísticas muestran el enorme peso que tiene la socialización masculina más agresiva en la comisión de delitos.
Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo.
Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata medio afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley.
Ahora que sufre se vean apuros.
Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia y así florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores
¿de qué?
De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.
Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va?
Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío. ¿Cuál está la actita? La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita.
Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo.
Gabriel García Cuervo es uno de los presos asturianos que apoyamos desde la CNA. Hoy ya está libre y nos cuenta lo que opina de las cárceles tras su experiencia en la de Villabona de Asturias.
Hola, me llamo Gabriel y yo fui un preso que estuvo en Villabona. Mi opinión sobre las cárceles, mira, las cárceles es un sistema penitenciario que debería ser abolido totalmente porque no creo que funcione. Y yo creo que la mayoría de las personas que están presas por robos, etcétera, si viviéramos en un sistema anarquista o libertario, como quieran llamarlo, yo creo que no tendríamos esos problemas ninguno de nosotros, porque todo el mundo tendría su comida y tal, y todo el mundo se compartiría el vehículo, se compartiría todo. Entonces yo creo que no habría la mayoría de presos que hay. Yo creo que el sistema penitenciario debe estar anulado, y no es que ni modificarlo, debe estar anulado. Para mí lo veo inservible, porque yo sinceramente entré a la cárcel sin tener conocimientos en muchas cosas y he salido de la cárcel con conocimientos para aprender a hacer butrones, de todo, sinceramente. Y yo no tendría ni idea de muchos de los conocimientos que tengo a día de hoy si no fuera por estar dentro de prisión. Por lo cual es como decía allí un preso, estoy en la catedral. Estoy en una catedral. Aquí tú entras y si te dedicas a estudiar, sales con una carrera de abogado. Y si te dedicas a aprender cosas de delinquir, sales ladrón profesional. Porque hay atracadores y cada uno tiene su experiencia y aprendes de todos. Al fin te haces tu idea de lo que vas a hacer cuando salgas. Y por eso creo que no es un sitio de reducción, ni de educación, ni de nada. De hecho, no tienen por qué educar a las personas, porque yo creo que obligar a las personas a ser educadas es lo peor que se debe hacer. Una persona se le debe guiar y enseñar y ayudar para que vaya aprendiendo por su cuenta, por sus propios errores y pasos. Y cuanto más se le ayude, mejor. Pero tampoco creo que privando de libertad a alguien sea la solución definitiva para solucionar los remedios males de la sociedad. No porque estuve este dentro, sino porque lo viví y sé lo que hay, y creo, para mí la cárcel es un sitio nulo. No creo que deba existir por ningún completo y puedo tener un debate sobre ello todo el tiempo que quiera. Y nada, bueno, eso, soy Gabriel Rodríguez Cuervo, un expreso de carácter anarquista o libertario, luchador, como quieran, rebelde, como quieran llamarme. Yo me considero yo, después yo, y yo, no me considero afín a nada. Mi afinidad es el anarquismo por eso. porque es lo que más así me deja la libertad, pero esto es mi opinión. Y nada, aquí me tenéis, chavales, para lo que sea. Gracias por vuestro apoyo y si os necesita ahí dentro, más que nunca, porque hay que arruinar este sistema penitenciario esclavista y torturador que yo lo sufrí, más bien psicológico, pero yo sé que hay gente desde dentro que puede contar de verdad experiencias de maltrato, de acabar esposados en las celdas y tirados en el suelo, desnudos, y de que les apaleaban de verdad. Tengo 6 testimonios de personas que lo pasan muy mal ahí dentro. Y nada, muchas gracias por aceptar mi colaboración.
Las cárceles siempre han sido la institución represora de cualquier disidencia. Queremos recordar, por ejemplo, en la época de la insumisión al servicio militar, el asturiano Paco Álvarez fue uno de los presos insumisos. Escuchamos su testimonio.
Este año se cumple el 25 aniversario de mi entrada en prisión como insumiso. En los años 90, 19 insumisos asturianos y varios cientos de ellos en total en todo el estado pasamos por las cárceles por nuestra negativa a realizar el servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria. En mi caso fui condenado, como la mayoría de los insumisos, a una pena de 2 años, 4 meses y 1 día. Y pasé 14 meses en segundo régimen, en lo que entonces se llamaba Centro Penitenciario Villabona y que hoy en día es el Centro Penitenciario Asturias. A mí, personalmente, me resultó una experiencia bastante enriquecedora. El paso por la cárcel me permitió conocer de primera mano, en primera persona, esa realidad oculta y vergonzante que hay al otro lado del muro y de la alambrada. Allí dentro los insumisos desarrollamos una actividad bastante intensa a distintos niveles. Nos comprometimos con diferentes proyectos sociales, culturales, formativos, con los presos sociales que allí dentro había. Y nos permitió también pues constatar una idea con la que ya habíamos entrado allí dentro, y es el gran fraude de ese cacareado principio de la reinserción social sobre el cual pretenden justificar la existencia de las cárceles. Las cárceles como estaban planteadas entonces, y me imagino que en eso poco habrá cambiado la situación, apenas facilitan esa llamada reinserción social. En los años 90 había una canción del grupo de rock asturiano Dixebra en la cual se preguntaban, ¿las cárceles para qué son? Yo creo que es una pregunta crítica que tenemos que seguir planteando hoy en día.
Let's go.
queremos recordar al psicólogo y filósofo Michel Foucault, quien fuera profesor de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France, de 1970 a 1984, por su contribución a colocar el tema de las prisiones dentro del campo de visión del establishment académico e institucional, tanto de aquella Quinta República Francesa como muy probablemente de otros países europeos y de América. No solo por la publicación en 1975 de su libro Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, sino acaso más todavía por la formación, junto con el historiador Pierre Vidal-Naquet y el entonces director de la revista Esprit, Jean-Marie Domenac, del GIP, Grupo de Información sobre las Prisiones. Este grupo se presenta formalmente en febrero de 1971, 4 años antes de que Foucault publicara su libro. Ahora bien, en su libro, Vigilar y Castigar, Foucault escribe y documenta una historia del despliegue y las múltiples recomposiciones de fuerzas en las sociedades, principalmente francesa, entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del XIX. Ello le permite ilustrar una nueva teoría del poder. En efecto, dice, el poder soberano que reposaba en la persona del rey, emperador o príncipe, cede su lugar a la forma representativa. El poder no encarna ya en la persona del soberano, sino que es un poder disperso en las relaciones sociales. El poder no se posee ni se detenta, sino que se ejerce. Es una relación. Por supuesto, la organización social es tal que facilita o promueve instancias y roles para su ejercicio. Y sabemos que el orden constitucional moderno, desde Hobbes, consagra el monopolio del recurso de la fuerza al Estado, con el fin de salvaguardar el orden constituido, reza la justificación. En ese sentido, es el Estado, a través de su brazo judicial, quien se arroga el poder de castigar. Las prisiones tienen solo unos 200 años de existir en cuanto tales, es decir, como un dispositivo que opera sistemáticamente haciendo efectiva la privación de la libertad a determinados individuos, que al haber incurrido en delito se han hecho merecedores de esa pena, con la justificación del deber del Estado por impartir justicia. Y si bien es cierto que en una perspectiva histórica las prisiones significaron una suavización del castigo, si lo contrastamos a los tormentos y ejecuciones, muchas veces en público, que fueron la norma durante el antiguo régimen, sin embargo, con el régimen de las prisiones, el castigo tenderá a convertirse en la parte más oculta del proceso penal, lo cual trae consecuencias, como por ejemplo, que, cito a Foucault, abandona el dominio de la percepción casi cotidiana y entra en cambio en el de la conciencia abstracta. Hasta aquí Foucault. El castigo deja de ser espectáculo. La ciudadanía queda exenta de presenciar ese teatro de los horrores y de participar en esos carnavales de bajezas e improperios. En adelante, el castigo se cumple de puertas y altos muros hacia adentro, y esa ciudadanía puede ya desentenderse para continuar con sus asuntos, en la confianza de que el Leviatán al que alimenta se encarga de seguir definiendo los delitos y administrando las penas. A partir de ese momento, nos dice Foucault, cito, el escándalo y la luz se repartirán de modo distinto. Es la propia condena la que se supone que marca al delincuente con el signo negativo y unívoco. Publicidad, por lo tanto, de los debates y de la sentencia. Pero la ejecución misma es como una vergüenza suplementaria que a la justicia le avergüenza imponer al condenado. Mantiénese, pues, a distancia, tendiendo siempre a confiarla a otros y bajo secreto. Es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar. De ahí ese doble sistema de protección que la justicia ha establecido entre ella y el castigo que impone. La ejecución de la pena tiende a convertirse en un sector autónomo, un mecanismo administrativo del cual descarga a la justicia. Esta se libera de su sorda desazón por un escamoteo burocrático de la pena. Hasta aquí Foucault. Ese es el aspecto que con la iniciativa del HIP Foucault y sus compañeros buscaron subsanar. El objetivo fue informar sobre la vida cotidiana en las prisiones, de la que hasta ese momento muy pocas personas se preocupaban, y dar la palabra a los presos, porque como dicen en el manifiesto que Foucault leyó el 8 de febrero de 1971, la cárcel es una de las regiones ocultas de nuestro sistema social, una de las cajas negras de nuestra vida. El grupo se propuso hacer saber qué es la prisión, quiénes están ahí, por qué y cómo llegaron, qué ocurre ahí dentro, cómo es la vida de los prisioneros y también del personal de vigilancia, cómo son los edificios, la alimentación, la higiene, cómo funciona el reglamento interior, el control médico, los talleres, etc. En efecto, las sociedades modernas, funcionales, posindustriales y digitalizadas en las que vivimos, inmergidas en información, ignoramos, sin embargo, todo lo de las condiciones efectivas de vida de las personas en las cárceles. Nos aventuramos a decir que la mayoría de las personas en nuestra sociedad conoce de la cárcel solo los modelos con que nos entretienen las películas, culebrones y series a la moda. Un caso más de las películas que nuestra sociedad se monta sobre las cosas.
La reja fría, los muros de cemento, haciendo lo que sea para matar el tiempo. Abajo los muros, cinco puntos. La tristeza y el odio, esclavo de la rutina y el horario. Mordes en los brazos, qué remedio. Aislamiento, tratos vejatorios. Cuando nadie paga por un acto temerario, un menor asesinado por un funcionario. El sistema judicial es un sicario. Paz y libertad, Ramón Barrios. Y das otra vuelta en el patio. Haces mayor en tu sitio y solo por cambiar de vistas estás deseando que te salga el juicio. En la cola pa' pillar comida o agitando el pañuelito desde la ventana. La familia separada por una alambrada, mirando el buzón, esperando la llamada. Tu destino en otras manos, la impotencia metido en el foso. Una vez fuera, cualquier detalle que nadie aprecia para ti será hermoso. Por las madres cargando todo el peso de carne y hueso, el dolor que expreso. Y gente sin voz enterrada y por eso, con mi gitano le canto a los presos.
Las y los anarquistas siempre hemos defendido la abolición de las cárceles por ser la causa de sufrimiento humano y no resolver el problema de la delincuencia. Creemos que en una sociedad equilibrada y justa, en donde todas las personas tengan acceso a la educación, el sustento y al pleno desarrollo de sus capacidades materiales e intelectuales, como decía Kropotkin, se podría reducir al mínimo la delincuencia. La abolicionista y filósofa Sara Cuellas explica el concepto de abolicionismo penal.
Desde el propio nacimiento de la cárcel, las ideas de prisión y reforma han estado relacionadas entre sí, debido a que la prisión fue producto de esfuerzos conjuntos de reformistas para humanizar las penas. Sin embargo, las cárceles no cumplen los dos objetivos que dicen tener: reducir el crimen y rehabilitar a las personas. Es por esto que las posturas abolicionistas mantienen que la única solución total es la construcción de un tipo de sociedad que no necesite las prisiones. El abolicionismo es una ideología así como un movimiento social, y podemos distinguir entre tres corrientes abolicionistas en el presente que son progresivas: la abolición de la prisión, la abolición del sistema penal y la abolición de la cultura del castigo. El abolicionismo de las prisiones busca la eliminación de estas. La prisión se ve como una de las maquinarias del Estado que sirve para garantizar el control social y el mantenimiento del orden, y además mantiene estructuras reproductoras de más injusticias basadas en el miedo y en el castigo. Por tanto, las principales críticas que hace el abolicionismo contra la prisión se pueden resumir en cuatro puntos esenciales. La prisión no cumple, para empezar, con las finalidades de la pena que se ofrecen para justificarlas, que son reducir el crimen y rehabilitar y reformar a las personas. Segundo, en ella se violan derechos fundamentales, se brutaliza a las personas que cometen delitos y, finalmente, las cárceles poseen un efecto criminógeno, es decir, no solo no disminuyen la delincuencia, sino que la aumentan. Por otra parte, el abolicionismo del sistema penal considera que la estructura de castigo es inconveniente por tres motivos fundamentales: crea sufrimiento innecesario, roba el conflicto de las partes involucradas y además es difícil de controlar. El sistema penal no escucha de manera suficiente ni satisfactoria a las personas involucradas en el delito, ya sean víctimas o infractores. De hecho, el autor Nils Christie ve ilegítima la solución del delito por personajes burócratas, que sin formar parte del conflicto, lo absorben y se apropian de él a través de las leyes y de la burocracia. El abolicionismo concibe el delito como un conflicto que es propiedad de las partes afectadas y que son quienes deben gestionarlo, por lo que propone este movimiento es revitalizar la estructura social para resolver los conflictos a través de la interacción personal y la comunicación directa, desde la colectividad y del vínculo. Finalmente, el abolicionismo de la cultura del castigo plantea que la única forma de que las estructuras penales desaparezcan es que se dé un cambio de conciencia colectiva, consistente en abandonar la cultura del castigo, pues el castigo implica inevitablemente un ejercicio del poder que somete. Este movimiento considera que el castigo no solo es innecesario, sino nocivo y cruel. Y además, las lógicas punitivas están estrechamente relacionadas con el patriarcado y con el capitalismo, por lo que para poder abandonarlas es necesario un cambio civilizatorio. Ahora bien, aunque se transforme la sociedad, los conflictos seguirán existiendo. ¿Qué debemos hacer entonces con los infractores de la ley? Muchos autores defienden que es necesaria una reforma de los sistemas de justicia que normalmente están basados en estrategias de retribución en lugar de estrategias de reparación, por lo que debemos abandonar la justicia penal y optar por otro modelo de justicia como puede ser la justicia restaurativa. Este tipo de justicia busca la restitución de la paz social mediante el diálogo comunitario y el encuentro directo entre las personas afectadas. Es decir, se centra en la reconstrucción de las relaciones para permitir una convivencia pacífica a través de la restauración de los daños sufridos por todas las partes involucradas. La justicia restaurativa supera la concepción del delito como mera violación de la ley y reconoce que la realidad del hecho delictivo es mucho más compleja, de forma que el infractor de la ley tampoco es entendido como una persona malvada, sino que será un simple deudor, una persona irresponsable cuyo deber humano es asumir su responsabilidad y su deber de reparación. Además, este modelo presta una mayor atención a las necesidades de la víctima del delito y admite la necesidad de su participación en el proceso formal penal. Además de la justicia restaurativa, también tenemos el modelo de justicia consensual propuesto por las autoras Lecumberri y Restrepo. La justicia consensual se aleja de las concepciones adversarias del derecho y de las lógicas de confrontación, de manera que el conflicto no se entiende como un enfrentamiento donde uno gana y otro pierde, sino que se busca que las partes involucradas vivan el procedimiento unidas en un momento vital por dar solución a un conflicto. Se trata de buscar mecanismos alternativos para la gestión de conflictos que usan instrumentos de diálogo y que buscan ofrecer intervenciones distintas y reales para las personas, así como para las comunidades. Algunos de estos mecanismos pueden ser, por ejemplo, las conferencias restaurativas y los círculos de paz. La justicia consensual es bastante próxima a la justicia restaurativa, pero se considera a sí misma más radical porque se presenta como una alternativa a la justicia penal tradicional y concibe como necesaria la abolición de las lógicas de castigo. Es decir, renuncia a cualquier medida impositiva y punitiva en beneficio de la búsqueda de consenso. Kropotkin, un intelectual ruso que criticaba abiertamente las prisiones, hace una propuesta que también va muy en la línea de la justicia consensual. Para él, solo dos correctivos pueden aplicarse a los infractores: la fraternidad humana y la libertad. Kropotkin considera que las personas que infringen la ley o que cometen actos inmorales necesitan una mano amiga que les ayude a desarrollar las facultades superiores de su inteligencia y su espíritu. Además, también es necesario tener la posibilidad de elegir sus propias acciones, pues si no disponen de libertad, no van a poder ejercitar estas facultades superiores. Como explica él mismo, en toda sociedad aparecerán individuos que se dejen arrastrar por las pasiones, pero para impedir que cometan delitos es necesario dar a sus pasiones una dirección sana. Es necesario buscar un modelo alternativo de justicia que tome como punto de partida la vulnerabilidad constitutiva del individuo, de forma que los cuidados se entiendan como necesarios para constituirnos como sujetos libres, singulares y de capaces de construir nuestras propias autonomías. Se deben evitar las concepciones del conflicto como enfrentamientos que enemisten a las partes, así como de las concepciones de los infractores de la ley como monstruos. Hay que partir del reconocimiento de la dignidad de la otra persona y buscar el diálogo. Además, en el procedimiento se debe empoderar a todas las partes. La parte ofendida debe participar de forma que pueda reparar el daño sufrido, pero también debe encontrar beneficio a la parte ofensora y tener la posibilidad de responsabilizarse de sus actos, así como de sentirse parte de la comunidad, que también debe implicarse. Por ello, es necesario renunciar al castigo y pensar en respuestas alternativas, como podrían ser los trabajos en beneficio de la comunidad. Se trata de gestionar los conflictos por medio de procesos participativos y deliberativos, cuya prioridad sean las emociones y necesidades de las personas. Se deben buscar respuestas que no atenten contra la vida, sino que la favorezcan y enriquezcan.
Amarrado a la cadena de la inicua explotación, con amor camina el paria hacia la revolución. Marcha en pos de la anarquía y el yugo debe finir, con amor, paz y alegría de una existencia feliz. Donde los hombres sean libres, libres cual la luz del sol, donde todo sea belleza, libertad, flores y amor. Libertad amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. En la celda del castillo de Montjuïc número 4 nos llevaron conducidos, presos e incomunicados. Sin delito cometido nos llevan a la prisión, debilitan nuestras fuerzas y aumentan nuestro valor. Las cárceles y castillos tendremos que derribar, nos engañan los caudillos, nos roban la libertad. Libertad amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor.
Hablaremos ahora de Mumia Abu Jamal, uno de los presos que más tiempo lleva de vida en una prisión estadounidense.
Tomamos De Todo por Hacer, publicación anarquista mensual, en su número 123 de abril de este 2021, este texto a propósito de la situación de Mumia Abu Jamal. El pasado 27 de febrero, el preso político Mumi Abu Jamal fue hospitalizado con graves problemas para respirar y líquido en los pulmones. En el hospital no solamente dio positivo en COVID-19, sino que también le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad con una tasa de mortalidad del 50% en los 5 años siguientes al diagnóstico. Para quien no recuerde su historia, Mumia fue y es un periodista radiofónico y activista político, miembro de las Panteras Negras en su juventud, víctima como tantos y tantas jóvenes afroamericanos y afroamericanas del racismo institucional y judicial estadounidense. A punto de cumplir 66 años, Mumia ha pasado los últimos 39 en prisión, 28 de ellos en aislamiento en el Corredor de la Muerte, desde que en 1982 fuera acusado de asesinar a un policía blanco en un proceso judicial escandalosamente amañado. Su condena despertó un movimiento de solidaridad inmenso durante años y lo convirtió en un símbolo de la lucha contra la pena de muerte, hasta que en 2011, finalmente, un juzgado conmutó la sentencia de muerte por la cadena perpetua. Ahora, 10 años después, el movimiento de solidaridad con Mumia continúa luchando por su liberación, y esta vez con más urgencia que nunca. El diagnóstico de Mumia se suma a las afecciones que ya sufría. Una cirrosis causada por la falta de tratamiento adecuado para su hepatitis C en 2014, que le llevó nuevamente a los tribunales, ganando el caso y sentando un importante precedente para las personas presas enfermas de hepatitis, y una fuerte dermatitis que ha sido agravada en el hospital por haber estado fuertemente atado a la cama de muñecas y tobillos durante toda su estancia. 2.000 personas presas se han contagiado de COVID, solo en el estado de Pensilvania, en el que se encuentra Mumia, y 110 de ellas han muerto. En un país donde las largas condenas de prisión hacen que haya un gran número de personas de avanzada edad encarceladas y donde la población carcelaria lleva décadas aumentando sin parar, concretamente en Pensilvania un 288% desde 1983, con cárceles hacinadas y sin recursos sanitarios indispensables, las autoridades penitenciarias se niegan a poner en libertad a personas de riesgo o enfermas, dejándolas indefensas ante la pandemia. En el momento de escribir estas líneas no tenemos novedades sobre el estado de salud de Mumia. Solo nos queda desearle una pronta recuperación y seguir luchando, ahora más que nunca, por su inmediata liberación.
Abu Jamal, sentenced to death in America, just like so many blacks, taking a fall for a murder he didn't even commit. They don't have any proof, they can't charge him with this bogus shit. Slam him in jail and throw away the key. You know the police made the witnesses change their testimony, trying to frame this brother all along, 'cause he speaks out against Babylon. Way down, down, deep in the hole. Isolate, deny, torture and control. Then give the Ku Klux Klan the signal to pull the switch. And at the same time, they let these racist murderers exist. This reality is cruel, hot and cold. Just like when African slaves were sold. 18 years, he's been holding on strong. The world's here, trying to right or wrong. For no compromise and not being a time is to spend your whole life being locked down. Abu has a message and he's taking up the pen to show us the deal, the situation we're in. The CIA is right, is slinging crack on the block. Then call the police, send the youth to jail and have them crush rocks. Don't you tell me about justice in the land of the free. Take a look at death row and take a look at me. As a Black Panther, Mumia was dread, putting into practice what the revolution said. The need for the Panthers, it was plain to see, to bring down the United States of hypocrisy. On death row, you know ain't no game. Mumia can't see daylight. The USA, they ain't got no shame. Talking about revolution and fighting to be free will get you a jail cell for eternity. By his own words, we know history is clear for anyone with a mind to hear. A deadly rain of high-tech bombs. Everyone knows it's Babylon.
about justice or any such thing. The Liberty Bell is broken, it has yet to ring. All this crap about freedom, it's making me holler. The only God they know is on the back of a dollar. If you're black, white, yellow, brown or red, check out what Lumi is saying said. No easy way out, no homogenized solution. Our only hope to end this madness is revolution.
Pues hasta aquí este espacio radiofónico dedicado a la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas. Os pedimos que escribáis a los presos. Es algo sencillo, que lleva poco tiempo y que a ellos y a ellas les sirve de gran apoyo. Les distrae, les ayuda a salir de su aislamiento y les infunda esperanzas. En nuestro blog cruznegraanarquista.noblogs.org tenéis el listado de todos los presos anarquistas del mundo y sus direcciones para escribirles. Salud y abajo los muros de las prisiones.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales. En los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.